La Biblia entera, quiero decir. Todos leemos todos los años la Biblia. Ella la lee entera, de pe a pa. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Un tiempo antes de Jesucristo y otro después de Jesucristo. Y aparte de dividirse el tiempo antes de Jesucristo y después de Jesucristo, también lo divide por dos tiempos de espera. Dos tiempos de espera. En el Antiguo Testamento, ¿a quién esperaban? Al Mesías, a Jesucristo. Entonces se pasaron cientos y cientos y cientos de años esperando. Lo esperaban unos conscientemente y otros lo esperaban inconscientemente. Por ejemplo, y otros sabiendo que venía, pues cada uno esperaba como le daba la gana. No esperaba de la misma manera Herodes, ¿os suena Herodes? El malo, que quería matar a Jesús. Que lo esperaba Simeón y Ana, que estaban con ganas de que viniera, ¿no? Pero todos, desde ahí, desde Jesús para atrás, todos se la pasaron esperando. Y ni siquiera muchos lo sabían que estaban esperando. Pero estaban esperando, la humanidad estaba esperando que viniera Jesucristo. Ahora, el punto es que nosotros también estamos en otro tiempo de espera. No sé si lo sabéis. Algunos lo saben. Otros no lo saben. Pasa igual que en el Antiguo Testamento. Hay personas que lo saben y otras personas que no lo saben. Pero la realidad es que toda la humanidad está esperando ¿a qué? A que venga de nuevo Jesucristo. La primera venida de Jesucristo es un hecho, es algo que se puede hacer teoría sobre ella. Es un hecho. Eso es así. Y la segunda venida de Jesucristo va a ser también un hecho. Y dirás, ¿y tú cómo sabes que Jesús va a volver a venir? Pues lo primero, porque Jesús no es un mentiroso. Y Jesús mismo, cuando vino, le dijo a la gente, ahora estoy con vosotros, pero el reino va a crecer y es necesario que yo me marche para que venga sobre vuestras vidas otro, el Espíritu Santo, que también soy yo, y así el reino pueda crecer. Pero no os preocupéis, porque yo voy a estar con vosotros todos los días y después voy a volver a venir. Esas son palabras de Jesús. En Mateo 24, Jesús dice que va a volver a venir. ¿Por qué lo creo también? Porque antes de Jesús, en el tiempo de espera, durante el tiempo de espera, Dios le hablaba a los profetas lo escribían y todo eso se recopiló en un libro que le llaman el Antiguo Testamento. Y a lo largo de todos esos años, en esos escritos de los profetas, muchos de ellos eran profecías que apuntaban a Jesucristo. ¿Y sabes cuántas de las profecías que apuntaban a la venida de Jesucristo se cumplieron? Todas. Todas. Entonces eso ya me da más peso, me da más credibilidad a las palabras de Jesucristo. Él no miente, las profecías antiguas se cumplieron, por lo tanto las que estaba haciendo Jesucristo sobre su segunda venida también creo que se van a cumplir. Y también porque este libro que todos leemos y que Manuela se lo lea todos los años es confiable, es fiable. Evidentemente, decir que el libro es fiable no lo puede decir todo el mundo, sino personas como Manuela que lo estudian. Cuando te pones a estudiar el libro de manera sin tapujos, sin prejuicios, apoyándote en lo que las personas ya llevan estudiado, vas a ver que todo lo que aquí está escrito es verdad. De hecho, este libro fue utilizado para un montón de cosas, entre otras, encontrar edificios antiguos que no se veían porque estaban tapados. Pero los arqueólogos vinieron al libro y, según las indicaciones que había en el libro, encontraron esas edificaciones. entre otras cosas. Por lo tanto, para mí, las palabras de Jesucristo son verdad y se van a cumplir. Jesucristo va a volver a venir. Ahora bien, estamos en un tiempo de espera, ¿no? ¿Cómo esperamos? Porque vimos que en el Antiguo Testamento también muchos estuvieron esperando, unos conscientemente, otros inconscientemente, unos de manera correcta y otros de manera incorrecta, pero todos estaban esperando. Y en esa misma situación se encuentra la humanidad a día de hoy. Por lo tanto, ¿cómo voy a vivir mientras espero? ¿Acaso Jesús nos dijo que iba a volver y nos dejó ahí en un sitio a oscuras, esperar a que vuelva? ¿Sentís eso? ¿Acaso creéis que Jesús, cuando dijo que iba a volver, no dejó indicaciones de cómo debiéramos hacer las cosas mientras Él no viniera? Claro que dejó indicaciones. ¿Acaso no avisó cómo serían las cosas justo antes de que Él viniera? Vete ahí a Mateo 24 y a otros sitios en la Biblia y vas a encontrar que hay unos parámetros que marcan el tiempo que precede a la segunda venida de Jesucristo. Y muchos de esos parámetros se están dando, esas pautas se están dando. A poco que mires, las puedes ver. Pautas muy sencillas, oirás de guerras, terremotos, estamos viendo. Y hay otras que son más difíciles quizá de ver, pero que están ahí, que requieren más profundidad. Por lo tanto, Jesús sí dejó unas pautas a seguir de cómo debiéramos vivir mientras estamos esperando. Y justo después, o mientras decía todo esto, empezó a narrar varias parábolas. Tres. La parábola del siervo, el cual es dejado sobre su casa para que le dé alimento. Vamos a 44:44. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos al siguiente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a su tiempo? Otra de las parábolas es la de las 10 vírgenes. ¿Os suena? Empieza en el capítulo 25. Es la siguiente a esta. Y otra de las parábolas que nos dan luz sobre cómo debemos vivir antes de Jesús venga es la parábola de los talentos, de cuando el Señor le da 10 talentos a uno, 5 talentos a otro y reparte a los tres conforme a sus capacidades. Y si nos ponemos a mirar estas tres historias, podemos ver pautas en las cuales podemos aprender cómo afrontar nuestra espera. En la que, ¿quién está, Manuel? Todos, ¿no? Todos estamos. El primero es un siervo que se marcha y pone a un siervo, un señor que se marcha y pone al siervo para que le dé de comer a su tiempo a los de su casa. A los de su casa. La tarea está clara, ¿no? ¿Darle de comer a quién? A los vecinos. A los vecinos. A los de su casa. ¿Y cuánto hay que darle de comer? Lo leíamos antes. A su tiempo. Y esto que parece sencillo, hay que hacerlo bien. No vale hacerlo de cualquier manera. Dice: bienaventurado que el siervo, el cual cuando el Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Quién pues es el siervo fiel y sabio que le va a dar de comer a los de su casa? ¿Qué características tenía que tener este hombre que esperaba a que viniera el Señor? Tenía que ser fiel y tenía que ser prudente. Estamos en tiempo de espera, ¿no? El Señor puso a siervos para poderle dar de comer a los de su casa. Y dirás tú, bueno, pues eso le corresponde a la pastora, ¿no? Porque ella la puso para darle de comer a los de su casa. Y le corresponde al Génis, porque Génis también el Señor lo puso para darle de comer a los de su casa cada vez que tiene que venir aquí a predicar. Y le corresponde también a Elena, porque Elena es la encargada de coordinar todo lo que tiene que ver con los jóvenes, y también la puso para darle de comer a los jóvenes. Y es una tarea que parece sencilla, pero es una tarea fundamental, importante. De hecho, después dice que puede haber algún siervo que, pensando, como el Señor no viene, voy a maltratar a los que están, a mis consiervos, y los voy a zarandear. La tarea que tiene que hacer Argenis, Elena y María no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer con amor, con cariño. Y se tiene que hacer, porque también habla la palabra un poquito más adelante y dice, oh, lo vaya a encontrar comiendo y bebiendo con los borrachos. Lo dice en el versículo 49, yo no me estoy inventando nada. Por lo tanto, lo que hay que hacerlo bien, de una manera fiel. Y claro, la palabra fiel está infravalorada, pero a día de hoy las personas fieles faltan. Falta fidelidad. Es súper difícil de encontrar a personas que sean fieles, administradores en cualquier ámbito de la vida y en las cosas que tienen que ver con el Señor también. El Señor pone una persona fiel para darle de comer a los de su casa y viene alguien y le dice, Manolito, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que también necesito que le des de comer a los de mi casa y te voy a poner de copastor. Y hay gente que coge y se marcha, olvidándose de que tiene que ser fiel con los de su casa, no con los de cualquier casa ni con los de la casa del vecino. O sea que hay que ser fieles y hay que ser prudente, astuto, listo, avispado. Y así es como debemos esperar. Y claro, podemos pensar que esta tarea es para María, Elena y Argenis. Pero nos olvidamos de que todos somos parte del cuerpo. Y entonces, como nos explicaron en el campamento, si esta misma, la rodilla, cualquier, decide no ser fiel, pues lo vas a tener complicado para venir el domingo a la iglesia. Vas a tener que usar bastones, muletas o... Si uno deja de hacer su función, todo se desmorona. Todos los del cuerpo tienen dones dados de parte de Dios. Y todos tienen que darle de comer a los de su casa a tiempo. Así que Dios nos ayude a esperar, mientras estamos esperando, siendo fieles y sabios y astutos. Y dándole de comer a los de nuestra casa a tiempo. En Timoteo, Pablo le está dando unas pautas a Timoteo de cómo atender a las viudas y eso. Y cómo se debían comportar en casa, con lo que tenía que ver con la alimentación. Y decía, primeramente, provee a los tuyos. Y mayormente a los de tu casa. El que no hace esto es peor que un incrédulo. Tela, ¿eh? Tela. Evidentemente se lo estaba diciendo a ellos, pero yo creo que tiene parte también que ver entre nosotros. Tú no puedes estar en el medio de un cuerpo sin preocuparte del resto del cuerpo. Porque tú eres parte del cuerpo, eres importante. Dios te dio dones y no te los dio para que te los guardes en la nevera. Te los dio para que los administres. A uno les dio uno, mínimo uno a cada uno de nosotros, a todos nos dio uno. Pero a otro le dio dos, otros tres, otros cuatro. Pero todos tenemos algo para poderle dar de comer a los de nuestra casa. Todos. Parábola número 2. En la número 1, ¿qué aprendimos? ¿Qué Dios nos quiere decir? ¿Qué Jesucristo nos dice? Vamos a esperar atendiendo nuestra casa, cuidando a los de nuestra casa. Fundamental. Con cariño, con respeto, con fidelidad, con sabiduría. Número 2, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Os suena? ¿Cuántas de las 10 vírgenes eran vírgenes? ¿Estáis seguros? Era un requisito para recibir al esposo. La palabra de 10 vírgenes, pues si alguien no lo sabe, eran 10 vírgenes que habían sido escogidas para que cuando llegara el esposo a juntarse con la novia, lo esperaran a la puerta de la casa con unas lámparas encendidas, con aceite y fuego, iluminando el camino y dándole honor al novio que venía y al mismo tiempo dándole honor a la novia que esperaba. Y eran 10 vírgenes, de las cuales 5 no habían llevado aceite extra. 10 habían llevado la lámpara, el aceite de la lámpara y un poquito más de aceite en un cacharrito. Y las otras 5 habían llevado la lámpara, aceite dentro de la lámpara, fuego, pero no habían llevado aceite de reserva. Básicamente habla así: cuando llega el esposo, resulta que las 5 que no habían llevado aceite extra se ven que sus lámparas se están apagando, y como están apagando le pidieron aceite a las que tenían aceite de reserva, pero las que tenían aceite de reserva le dijeron: no te podemos dar, no os podemos dar aceite, porque si os damos a vosotros aceite nuestras lámparas se van a apagar, entonces mejor iros a buscar aceite y venir para que cuando venga el novio pueda entrar con vosotras y vosotras a la boda. Esa es la parábola. ¿Cuántas eran vírgenes? Las 10. Se habían mantenido íntegras a lo largo del tiempo esperando que viniera el novio. Por lo tanto, en cierto aspecto vivían en santidad, vivían haciendo bien las cosas. No se les podía reprochar absolutamente nada. Ni robaban, ni mataban, ni se habían acostado con nadie. Eran vírgenes puras. ¿Cuántas de las 10 habían sido escogidas para estar en la puerta de la casa de la novia? Las 10 habían sido escogidas cuidadosamente para darle honra a la novia y al novio que venía. O sea, estaban cumpliendo todos los requisitos necesarios. Las 10 eran íntegras. ¿Cuántas de las 10 estaban esperando? Las 10. ¿Cuántas de las 10 sabían en qué consistía el negocio en el cual estaban metidas? Las 10. ¿Cuántas de las 10 estaban ocupando el lugar espiritual que le correspondía? Las 10. Pero sin embargo, 5 fueron imprudentes. No habían llevado aceite. Supongo que pensarían que les llegaría el aceite que tenían, porque si no lo hubieran cogido. Y diría: va, total, con lo que tengo me llega. Va, total, con escuchar 2 alabanzas me llega. Va, total, aún por encima, el novio no da venido. Estoy bien como estoy. Pero dice que se quedaron dormidas esperando. O sea que la espera fue larga. No fue de un momento para otro. Y esto nos habla de que puede venir el Señor en cualquier momento y nosotros podemos estar haciendo cualquier cosa. O sea, no tenemos que estar aquí predicando y todos sentados. Podemos estar en casa, durmiendo, jugando al fútbol, leyendo, estudiando, trabajando o haciendo lo que a cada uno le venga bien. Pero lo que no podemos es permitir que nuestra lucecita se apague. Eso no lo podemos. Y algo que tampoco ellas tenían muy claro es cómo conseguir el aceite. Sabían dónde habían conseguido el que tenían, pero no sabían que si le faltaba cómo conseguirlo. Porque si no, porque le preguntan a las otras, oye, darnos del vuestro. Cuando las otras no se lo pueden dar. Y es que a veces infravaloramos ese aceite. Y pensamos, va, ya lo conseguimos de cualquier manera, rápido, si es que nos hace falta. Y nos olvidamos que el aceite solo lo puede dar una persona, que se llama Espíritu Santo. Es la única manera de conseguir el aceite para la lámpara. Las 10 estaban en el sitio correcto. Las 10 vivían en santidad. Eran íntegras. Pero habían infravalorado lo importante. Ellas estaban allí única y exclusivamente para darle honor al que venía, a la que estaba dentro, alumbrando el camino de entrada a la boda. Para poder estar allí había que ser virgen, había que ser íntegro, había que estar, había que tener lámpara. Pero todo eso no era el propósito. Hay personas que piensan que el propósito es vivir en santidad. No. Vivir en santidad es el método por el cual tú puedes hacer que tu lámpara esté llena de aceite. Pero no es un fin en sí mismo. Es algo que necesitas para poder ser lleno del Espíritu Santo. Pero no es el fin. Y tú puedes ver, hoy hablábamos un poquito sobre el tema del Espíritu Santo, personas que viven de manera íntegra totalmente, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo, no dan frutos del Espíritu Santo. Porque con lo que tuvieron les fue llegando. Y pensaron, va, si tal se la pido a Elena. Tenemos que ser prudentes en este aspecto. No podemos descuidar nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y la tenemos a menos muchas veces. Y nos da igual. A veces salimos a la calle de una manera muy parecida a como salen los que no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Es tan parecida que a veces no se nota la diferencia. De hecho, a simple vista es lo mismo. Pero el que sale de casa lleno del Espíritu Santo, sí se le nota. Seguro. Puede que no se te note a las 9 de la mañana, ni a las 10, ni a las 11, ni a las 12, pero a las 12 o a la 1 se te va a notar. Puede que no se te note tanto el lunes o el martes, pero el miércoles se te va a notar. Cuando sea necesario que la lámpara brille, va a brillar. Porque tanta honra se le estaba dando al novio que venía, en el momento en el que llegó con la lámpara a pleno rendimiento, bien colocadita, como en el tiempo de espera. El tiempo de espera también le da honra al novio. Para eso esperas, para darle honra y más cuando llegue. Y a veces los tiempos de espera, como vamos de domingo en domingo, ¿no? Qué bueno, alabanza, qué bien, no sé qué, me siento. Y durante toda la semana casi la saltamos, venga, la siguiente. Y vamos la lámpara apagando, apagando, apagando. Esto da, evidentemente, infinidad para hablar y para verlo desde diferentes puntos de vista. Pero básicamente lo que está diciendo es, tu lámpara tiene que iluminar en todo momento. En todo momento. Así que si quieres esperar para, de una manera que le dé gloria al Señor, llénate. Llénate de todo lo que tenga que ver con Dios. Y la tercera parábola habla sobre los talentos. Dice que a uno, un señor se marcha lejos y reparte talentos entre sus siervos. Y a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y cuando vuelve, los que habían recibido los talentos van delante del Señor y dicen, mira, me diste 5 talentos, yo ahora tengo 10 talentos y aquí te los pongo. Y dice, ah, qué guay, tú hiciste bien las cosas, como fuiste fiel en esto, yo te voy ahora a poner sobre lo mucho. Perfecto, buen siervo fiel. Viene otro y dice, ¿tú a ti cuántos talentos se te dieron? A ti 2. Ah, pues yo te traigo 4. Ah, qué bien, buen siervo. Como fuiste fiel en esto, yo te voy a poner también sobre lo mucho. Buen siervo fiel. El señor estaba, el amo de la casa estaba mirando la cantidad de talentos que traía cada uno. O estaba mirando lo que había hecho con los talentos y la productividad que habían tenido con ellos. No estaba mirando la cantidad de talentos. Uno tenía 5 y el otro tenía 2. Y sin embargo los 2 los trató de la misma manera, porque el Señor le daba a cada uno conforme a sus capacidades, a los dones que antes habíamos hablado que cada uno tuviera, y las capacidades. Pero llega el otro que solo había recibido 1 porque tenía menos capacidad. Entonces le dio un talento para administrar. Y le dice, yo no te traigo nada más que el 1, me lo guardé, lo escondí, porque como tú eres tan justo, tenía un poco de miedo y tal. Y hombre, ¿pero por qué no cogiste el talento? Se lo diste a los banqueros y en vez de 1 me hubieras traído 1 y 15. O 1 con 3% que te dan en el banco. Y no, es que yo tenía... Vale, pues, entonces tráete el 1 y lo que tienes te lo quito. Tú ni buen siervo, ni fiel, ni nada. Fuera. Al siervo bonito echarle a las tinieblas de afuera. Entonces despide de manera muy fuerte a los que no esperan de la manera adecuada. A los primeros dice, lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso le dice a los primeros, al que no le había dado de comer a tiempo a los de casa. A las vírgenes que no habían mantenido su lámpara encendida, dice, cuando entran a la boda, llegan, llaman y dice, no, vosotros no entráis. Tengo la lámpara, ya está encendida, sí, pero yo no os conozco. Y no entraron. Y a este, que solo tenía un talento y que no hizo nada con él, dijo, y al siervo inútil, que tildó de inútil al que no hizo nada con el talento, echadle en las tinieblas de afuera y allá será el llanto, el lloro y el crujir de dientes. A los 3 los despide de una manera dura. No entran a donde tenían que entrar ni se quedan donde se tenían que quedar. O sea que no estamos hablando de cosas menores. Ahora la pregunta es, el que trajo 5 talentos extra, tenía 5, y trae otros 5, ¿qué se los ganó? ¿A los que trabajaban con él en la casa? ¿Cuántos talentos repartió el señor entre todos los que trabajaban en casa? ¿Eh? 8, ¿no? Vale, el primero llega con 5 ganados. ¿En dónde los ganó? En casa. ¿Por qué? Porque los otros todos tenían lo que tenían, incluso algo más. ¿Dónde lo tuvo que ganar lo que ganó? Fuera de casa. Fuera de casa. Por un lado vemos a unos que tienen que darle de comer a tiempo a los de dónde. A los de casa. Por otro lado, vemos a unas mujeres que tienen que estar dando honra y gloria en todo momento, mientras están esperando. Y por otro lado vemos a otros que tienen que conseguir ganar fuera de casa algo para cuando su amo venga. Fuera de casa. Y este negocio es un negocio espiritual. Hay bueno y malo. No hay más. No hay purgatorio, como decía el otro día un transportista. No, pero yo voy para el purgatorio. Tú vas para el purgatorio, pero tú demuéstrame en alguna Biblia donde está escrita la palabra purgatorio, entonces te empiezo a creer. Busca en la Biblia donde tú quieras a ver dónde hay término medio entre bueno y malo. O está Dios y su reino, o Satanás y su reino. Los que eran de casa estaban en el reino del Padre. Si ganaron algo, lo ganaron fuera del reino del Padre. ¿Fuera qué hay fuera del reino del Padre? El reino del que no es Padre. Le arrebataron al enemigo lo que el enemigo tenía. Carlos, ¿te acuerdas de lo que compartiste el viernes? Carlos nos habló el viernes que hay que salir a conquistar. Así que solo hay una cosa que está clara: todos estamos esperando. Te lo quieres creer o no, da igual. Yo te aconsejo que te lo creas, porque el momento va a llegar. ¿Por qué? Porque Jesús ya vino la primera vez y Él prometió que iba a venir una segunda. Ahora, tú espera como te dé la gana. Nadie te va a obligar a esperar de una manera o de otra. Pero si te defines cristiano, hoy por la mañana aprendimos que para ser iglesia había que creer a Cristo. Y cuando vas a Cristo, Cristo te marca unas pautas que debes seguir para hacer las cosas de manera correcta. Entre ellas, saber esperar. Y para esperar de una manera correcta, hay tres cosas que debemos hacer, por los cuales todos estamos aquí en la tierra. Todos los que somos iglesia. Los que no son iglesia, es otro tema aparte. Pero aquí estamos para darle gloria a nuestro Señor Jesucristo y para que su reino se extienda. Para que su reino se extienda, el fuerte, que es este, este es el fuerte que hemos construido a nuestro alrededor, que nosotros somos la iglesia de Cristo, que somos los que estamos aquí, redimidos por la sangre de Jesucristo, más el Espíritu Santo. Eso es la iglesia. Hemos construido este fuerte con estas paredes blancas y venimos aquí a protegernos, a guardarnos, a animarnos, a restaurarnos, a mimarnos, a alabarle, porque tenemos un propósito y es que este fuerte crezca. Así que Dios nos ayude a esperar como corresponde. Está cerca, más cerca que jamás en la historia, la segunda venida de Jesucristo. Y es una pena como creyentes que muchas veces preferimos que el sofá esté cómodo a esperar de una manera adecuada. Chao, Lucas. Lucas tiene unos horarios estrictos, además, y por eso siempre se marcha antes de acabar y toma una medicación muy fuerte, por eso a veces lo vemos durmiendo. No es un irrespetuoso, lo digo por si alguien se está, ¿cómo está aquel durmiendo? Y nadie le dice nada. El Señor puede venir y encontrarnos durmiendo, ¿no? Pues Lucas espera durmiendo, pero lo tenemos en el corazón, y los que hacemos el estudio por las mañanas más. Que Dios nos ayude a saber esperar y esperar de la manera correcta. No golpeándonos unos a los otros, no comiendo y bebiendo con los borrachos, no permitiendo que nuestra lámpara, nuestra comunión con el Espíritu Santo se apague. Y preocupándonos de no llegar al momento en el que Él venga con los talentos que tenemos, porque Dios nos lo dio, sin haber sido multiplicados. Otro día hablaremos de las coronas que Dios nos da, 5 tipos de coronas. El lunes estábamos orando y el Señor, en el medio de la oración, ordenó todos tus pensamientos. Yo iba a hablar de las coronas, María. Pero el Señor ordenó todos tus pensamientos y dijo: vale, Señor, si tú quieres que comparta de esto. Por algo viernes Dios te utilizó como instrumento que somos, que no valemos para nada, para hablarle a la iglesia, que debía despertar y darse cuenta que ahí hay gente que se está muriendo sin Cristo. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y yo oro a ti, Señor, para que nos ayudes a saber esperar, Padre. Que aparte de todo esto, que podamos esperar ilusionados, Señor. Que anhelemos tu venida, Señor. Porque, Señor, muchas veces te tengo que pedir perdón porque no tenemos conciencia de que lo que tiene que ver contigo, con tu reino, es mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo, Señor. Y nos aferramos aquí a este reino, o sea, a esta tierra, Señor. Y nos olvidamos de que cuando vayamos junto tuya, Señor, va a ser una maravilla, Señor. Así que ven por tu iglesia, Jesucristo. Y ayúdanos a estar preparados, Señor. Ayúdanos a estar con nuestras lámparas encendidas, que la comunión contigo, Espíritu Santo, sea diaria, Señor. Que nos preocupemos de no entristecerte, de que siempre estés alegre y gozoso en nuestro interior. Perdona nuestro pecado, Espíritu Santo. Ayúdanos a cuidarnos los unos a los otros, Señor, a mimarnos, a ser fieles. Y ayudas a ser de los violentos que arrebatan en los reinos, en los mundos espirituales, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias por todo, Señor. Bendice a Valentín, a Raquel, a Alfredo, Señor, que puedan venir con bien para casa, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.